regresamos al debate en Hora 20 de Caracol Radio, esta noche con Mauricio Cabrera, Silvi Duchamp, Manuel Fernando Castro. Estamos hablando del gran debate del Pacífico, que esta mañana y al mediodía se desarrolló en el auditorio de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Ya escuchamos una primera apreciación de Mauricio, otra de Silvi, hablando sobre lo que se dijo, lo que no se dijo, de los que fueron y los que no fueron al debate de esta mañana, en ese primer planteamiento general de sus candidaturas de la población afrocolombiana representada en los del Pacífico. Y estamos por escuchar ahora lo que opina en ese mismo sentido Manuel Fernando Castro, el ex subdirector de Planeación Nacional. Manuel Fernando.
Sí, bueno, yo coincido en que la aproximación territorial de los debates es una gran innovación y creo que aporta a conocer un poco mejor las propuestas de los candidatos. Sin embargo, me parece que esa oportunidad, por lo que vimos hoy, se está desaprovechando un poco, porque la profundidad de los temas realmente, o quizás el formato mismo puntual, no nos permitió ir más a fondo. Quisiera yo simplemente señalar, frente a la pregunta puntual de que estamos hablando, es que hay temas que merece la pena considerar en las discusiones. Lo primero es que de los 7.8 millones de habitantes que habitan en el Pacífico, el 79% es población afro y población indígena. Tenemos más de 117 consejos comunitarios. Solamente en el litoral del Pacífico hay 1.500.000 habitantes, y de esos el 70%, alrededor del 70%, son población afro. Ahora, si vamos a hablar de la discriminación y del racismo, es muy importante considerar el estado en que se encuentra esa población. Y lo que encontramos es que hay municipios que tienen población completamente negra, como el Charco en Nariño, como Argelia en el Cauca, como Atrato, el Medio Atrato, en el Chocó, donde los niveles de pobreza son del 99%, es decir, prácticamente todos los pobladores de esas localidades son pobres. Es decir, son equiparables a las condiciones de un país como Liberia o como Sudán del Sur en África. Es decir, estamos hablando de condiciones de atraso realmente significativas, que reflejan a su vez un poco esta aproximación que discrimina contra un grupo poblacional muy importante para la región, como es la población afro. Entonces, me parece que eso es muy importante. Y algo que noté que quizás hizo falta es separar muy bien que el Pacífico en realidad son dos grandes regiones. Es la zona andina, por un lado, que tiene unas condiciones que son completamente distintas de la zona del litoral, ¿no? Y la zona del litoral realmente es donde se concentra el problema de pobreza y de brechas en la región. Me parece que faltó profundidad sobre eso. Algunos de los candidatos algo tocaron sobre el tema del litoral, pero me parece que ahí hay un espacio muy importante para profundizar en propuestas concretas, porque vale decir, también hay que reconocer que se ha tratado de hacer, y mucho es lo que se ha hecho, pero lo más importante es lo que falta por hacer. Si todas las políticas que hemos implementado hubieran tenido resultados, pues no estaríamos en esta discusión y no fueran estas las cifras que encontramos en el Pacífico.
Pues en general lo que se quería con el debate, Manuel Fernando, era mostrarle al país esa realidad de la costa pacífica, de la que a veces no todos somos absolutamente conscientes, y por eso hemos invitado a esta hora a la persona que, entre otras cosas, tuvo la idea original de llevar el debate a Buenaventura, y cosa que hay que agradecerle siempre, y que estuvo como uno de los moderadores hoy. Él es el director del diario El País de Cali, Diego Martínez Lloreda. Diego, buenas noches.
Alfonso, muy buenas noches y un saludo para ti y para todos los componentes de la mesa.
Usted que estuvo allá, ¿cree que se logró ese objetivo inicial de tener un reconocimiento nacional de la situación y del futuro que tiene que cambiar para la costa pacífica?
Hombre, Alfonso, uno siempre puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. A mí me da la impresión que el señor Manuel Fernando, con una visión bastante bogotana del asunto, no escuchó el debate, no lo siguió, y me parece que tiene una visión estadística. Creo que nunca ha puesto un pie en el Pacífico ni conoce esas poblaciones que mencionó. Yo sí creo, Alfonso, que es muy valioso que cuatro candidatos presidenciales se hayan desplazado hacia Buenaventura y hayan estado 2 horas debatiendo sobre el tema del Pacífico. Aquí, a diferencia de otros debates, no se escogió Buenaventura para hablar de temas nacionales, se escogió Buenaventura para hablar de temas del Pacífico, y se trataron temas como la educación, como la salud, como el tema de las disidencias de las FARC, como los problemas de saneamiento ambiental, como el tema de la biodiversidad, como el tema de los cultivos ilícitos. O sea, yo creo que la agenda fue amplia, y yo creo que se trataron temas. Obviamente, pues la problemática del Pacífico es muy compleja, pero es muy bogotana esa visión del señor Manuel Fernando que mira con desdén el esfuerzo que se hizo y que por llevar a Buenaventura a los cuatro candidatos presidenciales y por poner en la agenda nacional el tema del Pacífico.
Usted, Manuel Fernando, ha estado sí. en el Pacífico, pues.
Me gustaría, Fernando, sí, ¿no? Me gustaría. Primero, no, simplemente señalar que todo lo contrario, no miro con desdén la aproximación de este debate a nivel del Pacífico. Señalar que soy del Pacífico. Además, soy de Pasto, soy de Nariño, soy de un departamento que hace parte del Pacífico. Conozco el Pacífico, he estado en el Pacífico muchísimas veces como parte de mi actividad como funcionario público. En la última, como subdirector territorial y de inversiones públicas de Planeación Nacional, visité el Pacífico en innumerables ocasiones y tuve la oportunidad de reunirme tanto con mandatarios como con comunidades y con líderes poblacionales de la región del Pacífico, con el sector privado, etcétera, de manera que quiero resaltar las virtudes que tuvo el debate. Estoy simplemente señalando que me parece que quizás en algunas temáticas, dada la complejidad, como usted bien lo señaló, de los problemas que tiene el Pacífico, pues hubiera merecido la pena tratar de profundizar un poco más, porque en el Pacífico realmente está todo por hacer. Bueno, y dado que está, Manuel, todo por hacer, sí.
Entendemos, claro, que a lo que usted más se refiere es al asunto del formato, que quizás en otro, con menos candidatos, que tal vez un cara a cara de dos candidatos hubiera podido significar más tiempo de exposición de cada uno sobre sus problemas. Pero yo quiero aprovechar, continuar hablando con Diego Martínez para preguntarle sobre, después del debate, qué sensación quedó en el puerto, en Buenaventura, de esa presencia inusual de cuatro candidatos hablando sobre sus problemas.
Hombre, yo tuve la oportunidad, Alfonso, de hablar con varios de los asistentes, al debate, con los miembros del paro cívico de Buenaventura hace un año, con gente del Pacífico, de Buenaventura, y realmente la gente estaba muy contenta que se le hubiera dedicado este espacio, que hubiéramos sido tendencia nacional y tendencia mundial, que se hubiera puesto en la agenda del país y del mundo el tema del Pacífico, más allá de que se puede profundizar más o se puede profundizar menos. Lo importante fue que ese Pacífico olvidado, ese Pacífico con tantos problemas, pues estuvo en primer plano en la agenda durante 2 horas. Pusimos a los candidatos a hablar de la problemática del Pacífico y vuelvo y repito, se hablaron de temas muy importantes, el tema de la minería ilegal. Se dijeron cosas muy importantes. El tema de la biodiversidad, se dijeron cosas muy importantes. Se contrastaron las opiniones de quienes defienden la extracción minera frente a quienes la cuestionan. O sea, yo creo que se tocaron temas muy importantes y la gente realmente estaba muy contenta de que su región se hubiera sido puesta en primer plano.
Diego, creo que así fue. Muchas gracias y felicitaciones por su trabajo como director del diario El País y su trabajo como moderador en el debate de este mediodía. Muchas gracias, Diego.
Alfonso, muchísimas gracias a usted y un abrazo para todos los oyentes de Hora 20.
Bueno, justamente Diego Martínez hablaba sobre ese capítulo tan importante que se habló en el debate de hoy de la minería legal, artesanal, ilegal, minería que en general le causa muchos problemas, la ilegal, por supuesto, le causa muchos problemas a la costa del Pacífico. Escuchemos lo que dicen los candidatos. De este capítulo, Humberto Lacalle, por ejemplo, dijo no a la minería del oro en esta zona y además un enfoque de mucha dureza contra la minería ilegal.
La minería de metales en el ecosistema frágil tropical es un desastre. Estamos convirtiendo este país en un paisaje lunar. Minería de metales en los desiertos, como ocurre en el sur del continente, vaya y venga, pero no aquí. En particular, la minería del oro y el uso del mercurio, con una rentabilidad para el fisco muy poca, una regalía del 4%. Para la minería del oro, realmente no vale la pena. Mineros artesanales los llevaremos a un procedimiento amigable con el medio ambiente, sin mercurio, pero minería ilegal, duro, duro contra ella. Estamos acabando el país.
Gustavo Petro planteó cómo atacar con la minería legal en un eventual, cómo acabar con la minería legal en un eventual gobierno suyo.
Hay que aclarar que la minería ilegal crece en Colombia en la medida en que los gobiernos han hecho prioritaria la minería en su modelo de desarrollo. Es decir, son los gobiernos los que disparan la minería ilegal. Y en esa medida un cambio de modelo hacia la agricultura, la agroindustria y el conocimiento en la industria nos permite desestimular la minería ilegal. Habrá una reforma al Código Minero en un sentido. La minería artesanal no es ilegal.
Germán Vargas Lleras planteó confrontar fuertemente la minería ilegal a través de varias herramientas.
Bueno, la minería ilegal en Colombia es administrada por muy poderosas organizaciones criminales. Es fuente de financiamiento de disidencias de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional y muy poderosas bandas criminales. A la minería ilegal, confrontarla con toda la determinación. Hacen ustedes bien en diferenciar la minería ilegal de la artesanal, que debe avanzar hacia un proceso de formalización. Control a la maquinaria amarilla, trazabilidad de la misma y lucha frontal contra esta fuente de financiación ilícita de poderosas organizaciones criminales.
Y Sergio Fajardo prefirió hablar del respeto por las consultas populares para efectos del desarrollo minero.
Sí, les apoyo, por supuesto. Además, hay un vacío jurídico increíble. Cuando yo fui gobernador de Antioquia, a mí me tocó trabajar con 4 ministros de minas. Ya olvidé cuántas personas estuvieron a cargo de la Agencia Nacional Minera, de la Agencia Nacional Ambiental, un montón de personas. Y además estamos trabajando con un código minero que es del año 2001. Estamos en el año 2018 trabajando con unas reglas obsoletas que ignoran, entre otras cosas, la relación que existe entre el medio ambiente y el subsuelo en nuestro país. Por supuesto que tenemos que respetar las consultas populares. Tenemos que convocar a las comunidades que saben que existe sobre ese territorio, qué cultura tenemos, qué riqueza de la naturaleza tenemos, y con esas personas que hacen parte de ese territorio tomar las decisiones más importantes. El ambiente no es un obstáculo para el desarrollo, el medio ambiente es el desarrollo. Hacerlo de manera juiciosa, rigurosa, con las comunidades, es una obligación para el desarrollo en nuestro país.
Bueno, pues escuchamos ahora a nuestros invitados de la noche, a nuestros panelistas, ¿qué piensan de lo que han dicho los candidatos sobre este tema de la minería? Silvi.
Bueno, yo, salvo por 2 excepciones, que es esta mirada un poco más colectiva hacia el tema minero de pequeña escala y esta negativa, digamos, del doctor de la calle hacia la minería de metales, me parece que no hay nada en el contenido de lo que enunciaron ninguno de los candidatos que nos esté haciendo. Y me parece pobre porque el control de la maquinaria amarilla, la formalización de los pequeños mineros, la distinción entre la minería artesanal y la minería ilegal, todo eso ya está, todo eso ya existe, y me parece que faltó de verdad da propuestas novedosas. Yo creo que el país ha avanzado en ciertas zonas en verdaderos procesos de integración de operaciones mineras de pequeña escala que sean, que tengan suficiente tecnificación básica para no ser, digamos, nefastas con el medio ambiente. Yo creo que hay mucho por hacer y no encuentro una sola propuesta de algo que no esté ya en ejecución.
Manuel.
Sí, bueno, a pesar de que eso es verdad, mucho de eso ya se está haciendo, pues tampoco hay muchas opciones, digamos, hay líneas de trabajo que deben tener continuidad. Importante señalar es que en la región del Pacífico el 80% de la minería de oro es minería ilegal. Eso no genera regalías. Todos sabemos que eso está vinculado a actividades criminales y todos sabemos que es una de las actividades más depredadoras del medio ambiente por el uso del mercurio. De forma tal que ahí, digamos, las opciones son a la minería artesanal hay que formalizarla, hay que capacitarla, ¿sí? Y hay que combatir decididamente con fuerza policiva la minería ilegal y la criminalidad. Sobre eso, pues esas son las líneas de trabajo que se han venido haciendo sin duda, pero esas líneas de trabajo va a ser necesario reforzarlas. No escuché otras opciones alternativas de ninguno de los candidatos, pero me parece que son líneas que deben tocarse en un debate de esta naturaleza.
Mauricio, usted allá en Cali, ¿qué impresión tiene de este capítulo que tocaron los candidatos sobre la minería?
Yo coincido mucho con lo que se ha dicho, creo que es un punto en el, tal vez de los puntos del debate en el que hubo mayor acuerdo entre los candidatos. Realmente todos insistieron en la formalización del pequeño minero, en la represión y la lucha contra la minería ilegal. Tal vez señalaría dos temas que sí fueron individuales de 2 de los candidatos. Uno, el de Sergio Fajardo, cuando plantea la revisión del código minero. Ese es un punto importante, y no solamente para el Pacífico, sino para todo el país. Pues hay que recordar que hace unos años se dieron títulos mineros con base en el Código Minero de esa época por millones de hectáreas, y que es parte del problema que hay hoy con la minería. Entonces creo que ese fue uno de los aspectos tal vez diferentes que plantearon, bueno, se planteó en este caso Sergio Fajardo, y en el caso de Petro hizo una relación de causalidad que yo creo que no es correcta, cuando dice que la minería informal se ha generalizado y se ha extendido por el apoyo del gobierno a la minería legal. Creo que es válido que ha habido realmente una permisividad con la minería legal, con ese código minero, etcétera, pero inferir de allí que eso es lo que ha impulsado la minería ilegal, como hizo Gustavo Petro, creo que no es válido. Pero, en fin, creo que este es uno de los campos donde hay mucho consenso, porque no hay cosas muy distintas para decir.
Y en cuanto a eso, a mí me parece, agregaría lo que dice Mauricio, dos cosas. Digamos, no podemos desconocer que en muchos de estos territorios la minería de Bareque y la minería de Río es una actividad ancestral, es, digamos, más vieja que muchas de las actividades económicas de otra índole que hay en la región. Entonces yo creo que también hay que tener una mirada un poco más enfocada hacia la comunidad y hacia las tradiciones y hacia la cultura, pero hacerlo de una manera como se está haciendo y como lo han propuesto, de manera a capacitar esa minería, a formalizarla para que, digamos, tenga que tenga normas mínimas que la rijan y sea menos difícil para el medio ambiente. Y en cuanto a lo segundo, la actualización del Código de Minas, yo lamento, pero en el 2012 y 2013 se actualizó el Código de Minas, que se cayó por falta de consulta previa. Entonces, digamos, no, también estamos como un poco como el gato que se muerde la cola, porque, digamos, tratamos de ponerle solución a ciertas cosas y las soluciones se enredan en las soluciones que aplicamos para otros problemas. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar? Y ese fue un tema interesante que tocaron también todos los candidatos, ¿qué vamos a hacer con las consultas previas? Porque las consultas previas no solamente son para petróleo, para minería, son para leyes. Y las consultas previas con minorías han sido sumamente difíciles. No hemos logrado superar los escollos que ha habido en la aprobación de las normas. No nos olvidemos que incluso el Plan Nacional de Desarrollo se cayó por falta de consulta previa en algunos de sus artículos. Entonces, esos son los temas que verdaderamente me parece que tenemos que llegar a una mirada más de construyamos unos consensos de cómo vamos a manejar esas tensiones entre el poder central, los poderes periféricos, entre las minorías y las mayorías, porque no hemos logrado hacerlo. Tenemos una especie de parálisis y de ejercicio del poder solamente por boicoteo, y eso no está bien, eso no está siendo productivo, y parte del atraso de muchas zonas del país, entre ellas el Pacífico, es porque no nos hemos podido poner de acuerdo sobre cómo resolver esos conflictos. La carretera Buga-Benaventura, por ejemplo, hay tantos proyectos de infraestructura que van hacia esa región que están estuvieron durante mucho tiempo absolutamente paralizadas porque no fuimos capaces de llegar a una concertación con las comunidades.
Y mucho hablaron los candidatos de esa necesidad de retomar los acuerdos que se firmaron en el paro grande que tuvieron en Buenaventura. Otro tema central del debate, como era natural, fue el de la biodiversidad. Y el enfoque que se le dio fue no hablar sobre la protección obvia que se necesita, sino de cómo aprovechar la biodiversidad protegiéndola para generar desarrollo económico al litoral pacífico. Sobre esa materia, Humberto Lacalle hizo énfasis en el ecoturismo como el gran potencial para la región, tanto como las energías alternativas.
Precisiones importantes. Hablo de turismo, fundamentalmente bioturismo, turismo biológico, turismo étnico, turismo cultural, turismo respetuoso de la naturaleza, que tiene enorme potencialidad, está creciendo mucho más que el crecimiento general de la economía. Y además un dato, el departamento en el Pacífico que más número de visitantes adquirió a partir del 2015 al 2016 fue Nariño, hubo un incremento de 497% en el número de visitantes. Ahí hay realmente una enorme potencialidad para salir de la esclavitud del petróleo, del carbón y particularmente de la minería de metales que está destruyendo nuestro medio ambiente. Y en segundo lugar, quiero hacer énfasis de nuevo en las fuentes alternativas de energía, sobre todo biomasa. Es una fórmula que permite que cada campesino en su sitio pueda generar su propia energía. Es realmente una revolución para salir entonces de la esclavitud de un modelo de desarrollo tan nocivo como el que estamos adelantando.
Sergio Fajardo habló de la importancia del trabajo con las comunidades para aprovechar la riqueza ambiental.
Todo proyecto ambiental en la región Pacífico pasa por las comunidades. 50% de este territorio está en los resguardos indígenas y en los consejos comunitarios. Nosotros vamos a trabajar con todas las comunidades para hablar de ecoturismo, para estudiar la biodiversidad, con el conocimiento, trayendo toda esta riqueza académica que existe en la región para convertirla en riqueza natural, pero siempre con las comunidades, reconociendo esos saberes ancestrales y haciendo de ese saber común una riqueza para toda la comunidad.
Petro prometió articular biodiversidad a la cultura para lograr lo que él llama bioeconomía.
Biodiversidad es la gran riqueza del Pacífico. Hay que articularla al conocimiento y la cultura. Si logramos articular conocimiento, cultura y biodiversidad, tenemos bioeconomía. Y la bioeconomía sería el gran jalonador de la economía colombiana, lo que haría del litoral Pacífico la región motor del desarrollo económico de Colombia.
Y el énfasis de Vargas Lleras fueron los enemigos que tiene la biodiversidad en esa región de Colombia.
Yo comparto con mis colegas, la biodiversidad debe ser la principal fuente en materia de investigación, ciencia y tecnología. Aún desconocemos su enorme potencial. La biodiversidad también puede ser una fuente importante en materia de turismo. Pero quiero enfatizar una vez más, los enemigos principales que tiene la biodiversidad, una vez más, son la minería ilegal, la deforestación y la coca en el suroccidente de Colombia.
Bueno, creo que en este tema hubo algo más de propuesta, ¿o usted qué piensa, Manuel Fernando?
Yo creo que sí, y pues todos creo que compartimos que la biodiversidad es uno de los grandes elementos o potencial de la región Pacífico. Sin embargo, me parece que el aprovechamiento de la biodiversidad y del turismo en particular, y el ecoturismo, que sin duda, como lo dijo el candidato de la calle, ha tenido unas dinámicas muy interesantes en el último año en particular, pues depende de que los departamentos y las localidades con potencial tengan dotaciones de bienes públicos para que pueda realmente dinamizarse las actividades turísticas y que haya infraestructura para que la gente pueda llegar a sitios como los parques naturales de las zonas del Pacífico. Es muy difícil, es muy costoso porque no hay suficientes vuelos, por ejemplo. Entonces eso limita mucho el aprovechamiento del potencial. Entonces el discurso de la biodiversidad y del aprovechamiento del turismo, del ecoturismo, tiene necesariamente que estar ligado a un discurso de cómo vamos a solucionar las restricciones que hay hoy que condicionan el desarrollo y el aprovechamiento de este potencial.
Mauricio Cabrera, ¿cree que lo que prometieron, lo que plantearon, es de verdad solución a este tema para el Pacífico?
Pues lo que oímos son propuestas muy generales. Tal vez no pasaste un audio de la contrapregunta que le hicieron a Humberto de la Calle, donde tal vez fue un poco más concreto, porque se le preguntó sobre los grandes proyectos de infraestructura para el Pacífico, el puente, pero como el puerto de Tribuga, la carretera de Quindó, de la carretera de Tribuga, etcétera.
Lo tenemos, Mauricio, en minutos vamos a escucharlo, pero bueno, cuéntenos cómo la biodiversidad.
Él desechó esto precisamente por su amenaza a la biodiversidad, y en relación con lo que decía Manuel Francisco, él plantea que un programa para mantener y para poder realmente desarrollar esta biodiversidad es un programa de vías terciarias. Un gran problema de todo el Pacífico es la falta de comunicación, y ahí hubo dos propuestas interesantes. La de Humberto de la Calle con sus vías terciarias, y en otro capítulo, Gustavo Petro, al hablar de la infraestructura, habló específicamente de la comunicación a través de los ríos. Creo que son propuestas que realmente son muy distintas a los grandes proyectos de 4G. Humberto de la Calle dijo que sus 4G iban a ser las vías terciarias y que son una respuesta más adecuada para las necesidades de esta región.
Y Silvia, ¿qué vio usted allá en este capítulo de la biodiversidad y las propuestas de los candidatos?
Yo creo que ahí hay un consenso importante sobre el potencial de la biodiversidad y las posibilidades que eso genera para la región. Pero digamos, eso pasa también por una mirada un poquito diferente hacia lo que significa tener un potencial biodiverso, porque lo que nos está pasando es que eso no lo descubrimos ayer, eso no apareció con la campaña, eso existe, y existe hace mucho tiempo. Las condiciones de paz nos han permitido, digamos, acercarnos a unas regiones que nos estaban vedadas, pero el problema no está ahí, el problema es la manera en que como comprendemos el potencial de la biodiversidad para crear esa bioeconomía o ese ecoturismo. Porque mire lo que está sucediendo hoy en el país. la biodiversidad, digamos, comprendemos eso como una responsabilidad de, que nos paraliza, que solamente admite la conservación, ninguna explotación. Yo los reto a ustedes a que traten de ir a Chiribiquete. Está prohibido. Está prohibido ir a las zonas de reserva natural. Algunas no tienen capacidad de carga, pero no hay, o no hay infraestructura, o no hay posibilidad, o no hay permiso. Entonces, no, ¿cómo es posible que Costa Rica, que no tiene ni la cuarta parte de la biodiversidad que tiene Colombia, sea el potencial turístico?
Con la fama que tiene el
Exacto.
Mundo,
¿no? Sí, claro. Y haya construido esa fama si nosotros tenemos mucho más. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Panamá en el Darién tenga un centro de investigación y desarrollo como el del Smithsonian, que nosotros no hemos sido capaces y no hemos querido facilitar las condiciones para que eso suceda en cualquiera de esas áreas protegidas? ¿Cómo es posible que para explorar los usos alternativos, por ejemplo, en medicina o en cosmética de nuestra propia biodiversidad, no nos demos los permisos y pongamos en el fango a compañías enormes que no tienen nada que ver conmigo, y lo aclaro, como L'Oréal nunca pudo sacar los permisos para los pigmentos? Entonces, nosotros somos víctimas de nuestra propia riqueza, y yo creo que ese es el paradigma que hay que cambiar, en que salgamos un poco de la dicotomía de que para conservar, para proteger la diversidad, no se puede mirar, no se puede ir, no se puede tocar, no se puede acercar. Yo creo que tiene que haber como algunos matices ahí para que de verdad haya una bioeconomía o un ecoturismo y una capacidad para estas comunidades del Pacífico de sacarle provecho a lo que tienen, que es un entorno natural único y riquísimo.
Bueno, vamos a seguir hablando más de detalles de este debate del Pacífico después de un minuto, porque viene la actualización y las noticias deportivas con Juliana Salazar.